Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del Team Roberto Podcast. Yo soy Roberto Aguilar. ¿Quién soy yo? Pues en verdad soy un nerd. un nerd atrapado en un cuerpo de adulto. Sí, básicamente alguien que le gustan las películas, las historietas, los videojuegos aún. De hecho, lo de los videojuegos es culpa de mi papá. Pero sí, déjales platico un poco de historia. Entonces, ¿por qué hice el podcast? Pues soy bilingüe, hablo inglés y español, pero cuando yo nací, mi primer idioma fue el español, y luego el inglés, y luego el español, y ahora el inglés otra vez. Entonces, últimamente he tenido un poco de dificultad hablando español. Muchas veces digo palabras equivocadas, o a veces mezclo palabras del inglés al español intentando traducirlas, pero termino hablando raro. Y entonces me puse a pensar y dije, ok, ¿cuál sería una manera para practicar mi español? Y es hablando. Pero ¿cómo hablar? ¿Qué hago? Entonces, pues, por ejemplo, en la casa sí hablo español, pero fuera de la casa, pues, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos, hablas inglés en el trabajo, en la escuela, en la calle. Y algo que a mí me gusta hacer mucho es platicar de cosas que me gustan. Por ejemplo, con mis amigos, igual compañeros del trabajo, hablamos de películas, de juegos, de música, de series, de lo que sea. Y me puse a pensar, ok, puedo practicar mi español de esa manera. Entonces, después pues, un amigo me sugirió, ¿por qué no haces un podcast? Y he participado en otros podcasts con un grupo de personas, normalmente dos personas, tres personas, a veces cuatro. Y todo eso está bien, pero estando en un cuarto, bueno, en aquel podcast, cada quien estaba en un estado diferente adentro de Estados Unidos. Entonces, es un poco raro hablar solo. De hecho, es raro ahorita hablar yo solo. Tengo un bote aquí de Monster que casi me lo tuve que tomar al hilo para poder hablar, porque sentía raro hablar solo. Pero un amigo me sugirió, ¿por qué no haces un canal de YouTube y hablas de lo que te gusta? Porque le gusta lo que platicaba yo. Entonces dije, pues suena como buena idea, pero ponerme frente a una cámara, hablar, no me gusta. Después, otro amigo, hace ya un año, yo creo, casi un año, sí, él fue el que me metió a ser muy aficionado a los podcasts hasta ahora. Entonces, él me enseñó varios podcasts donde hablan de, principalmente de películas de terror. Entonces, a través de esos podcasts, yo he descubierto nuevas películas y me gusta escucharlos. Entonces, dije, ok, de esa manera sí puedo practicar mi español. Y igual, tal vez alguien que escuche el podcast puede descubrir alguna recomendación. Igual ellos le recomiendan esa película o ese juego, lo que sea, a otra persona. Y así se va a hacer como una cadena. Pero bueno, la estructura del programa, la forma en como lo he planeado, es primero, sí, siempre va a haber un tema en cada programa. Entonces, pero antes de eso va a haber como recomendaciones mías, que pueden ser cosas que he visto, cosas que alguien más me recomendó, cosas que descubrí por pura suerte en el internet, lo que sea. Pero esas cosas no van a ser cosas populares, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si sale el nuevo trailer de Avengers 4, 3, 5, lo que sea, no voy a hablar de mi reacción del trailer. A menos que me guste mucho, sí. Pero de hecho, este podcast va a ser un poco retro, cosas que no son contemporáneas. No sé si esa es la palabra correcta, pero son cosas que he descubierto por cualquier razón. Entonces es yo compartiendo eso, y igual, como dije anteriormente, tal vez a alguien le guste y ellos lo descubran también, y así lo comparten y así se hace la cadena. Entonces, en este primer capítulo, bueno, de hecho ya me estoy pasando. Entonces, sí, como dije, la estructura del programa va a ser recomendaciones, lo que he visto, escuchado, jugado, etc. Este, va a haber un intermedio. Sí, intermedio. Sí, creo que sí, intermedio. Intermission en inglés. Entonces va a haber un intermedio, y ese intermedio va a ser una canción. Una canción de mi playlist personal que me gusta mucho, y igual compartiéndola para ustedes. Pero desafortunadamente en podcast, poner una canción es un poco raro. Por ejemplo, lo puedes hacer si tienes los derechos, pero si no tienes los derechos no lo puedes hacer. Y si, aunque sea el audio nada más, mucha gente piensa que con 30 segundos es más que suficiente, pero en realidad no, si no tienes los derechos no deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque te pueden bajar tu podcast de iTunes, de Google Play, si lo pones en YouTube igual, y ahí son lugares donde quisiera que la gente pueda escuchar este podcast. Entonces, lo que voy a hacer, en cada programa va a tener notas de lo que hablo con links a esas cosas. Entonces, si estoy hablando de una película o un show que estoy recomendando, ahí va a estar el link a donde puedan ir a encontrarlo. Entonces, la canción va a contener un link a Spotify. Me puse a investigar y Spotify está disponible en toda América Latina, en Europa, en España, en varios países donde hablan español. Entonces, y todo el mundo tiene Facebook. Te metes con tu cuenta de Facebook, ahí va a estar la canción, y la escuchan, después vuelven aquí al podcast y sigue el tema principal. Entonces, para este primer episodio, ya voy a decir capítulo, siempre confundo capítulo con episodio. Entonces, para este primer episodio, un poco de introducción de quién soy yo y mis gustos. Entonces, como dije antes, un nerd, películas, juegos, historietas. Entonces vamos a hablar de juegos. Comencé a jugar videojuegos en los 90s, al principio de los 90s. Mi primo tenía un Nintendo, fue la primera consola que vi. Lo vi, lo jugué, me gustó, pero no así de wow. Y un día, yendo a un centro comercial aquí en Estados Unidos, vi el Sega Genesis. Y vi, estaba Sonic 1. Entonces, lo tenían, el área de juegos era muy pequeña a comparación de lo que es hoy. Y estaba en la esquina, tenías que dar la vuelta, y ahí estaba la consola con la tele. Y agarré el control y comencé a jugar Sonic. Y lo que me impresionó mucho fue, sí, las gráficas, pero por ejemplo, hay mucha gente que les gustan los juegos, los juegan de niños, y de adultos nunca más en su vida vuelven a jugar. Pero como que por ese segundo se emboban con los juegos y están ahí, casi como mero, con la baba saliendo. Pero a mí lo que me impresionó mucho fue todo el fondo. Por ejemplo, en Sonic comienzas en una isla y ves el agua, y a comparación del Nintendo, el agua se estaba moviendo, se veían los reflejos de las nubes, las flores estaban animadas, y eso fue lo que me impresionó mucho. Entonces comencé, sí, ahorita de adulto, no vergonzosamente, pero descaradamente lo admito, tengo todas las consolas de Nintendo para acá. Nintendo, Sega Genesis, Sega CD, Sega Saturn, Sega Dreamcast, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, 2, 3, 1, 2 y 3, no he comprado el 4, Xbox, el primer Xbox, el 360, igual no he comprado el One. no sé si ya dije Nintendo 64, GameCube, Wii. De hecho, esta generación actual, el PlayStation 4, el Xbox One, ahora el Switch, antes era el Wii U. De hecho, el Wii U también no los he comprado, no me he metido a fondo esta generación. He jugado más en la PC. Igual desde que salí de mi último año de la universidad fue cuando comencé a jugar en PC. Pero me gustan, no sé si han notado algún, en inglés se dice pattern, no sé cómo se dice en español. Básicamente los juegos que me gustan más son los juegos de antes. Por ejemplo, ahorita sí, cada año sale FIFA, cada año sale Madden, cada año sale un Call of Duty. Y está bien, hay gente que les gusta, a mí me gustan algunos de esos. Por ejemplo, yo juego Call of Duty, pero no lo compro el día que sale. Y no descargo todos los mapas o cosas así. Por ejemplo, y todo esto, de hecho, la razón por la cual me gustan más los juegos de antes es porque yo trabajé en GameStop. Para gente que vive afuera de Estados Unidos, GameStop es una tienda de videojuegos. Entonces, yo estuve ahí durante, yo diría, de la mitad hacia adelante de la vida del PlayStation 2, el GameCube y el primer Xbox, lo que ahora llaman el Xbox original. Y cuando comenzó la siguiente generación, que fue Xbox 360, PlayStation 3 y Wii, gente entraba y había gente que le era fiel al PlayStation, había gente que le era fiel al Xbox, había gente que le era fiel a cualquier cosa que Nintendo hacía. Y al estar trabajando en la tienda, recibes todos los juegos que salen, pero al igual te das cuenta que hay muchísimos juegos malos. Por ejemplo, una debilidad del Xbox es de que había muchísimos juegos de primera persona, de balazos. Y no es de que esos juegos no están buenos, pero había una saturación de puros juegos de primera persona, lo que en inglés llaman el first person shooter. En Nintendo, sí, los Marios que salían, o los Mario Parties, los Mario Karts, los Metroids, los Zeldas, sí, esos juegos estaban excelentes, pero fuera de eso no había variedad. Entonces, igual como que en el PlayStation, el PlayStation 2 sí tenía gran variedad, tenías tus RPGs, especialmente RPGs, yo diría era la consola preferida para RPGs. Pero cuando salió el PlayStation 4, digo, perdón, el 3, lo que era el 3 y el Xbox 360, al principio no había juegos buenos. Por ejemplo, mucha gente llegaba y me preguntaba, quiero comprar un Xbox, ¿qué hay de bueno? Y la verdad decía, nada. Halo tardó casi 2 años en salir, Halo 3, creo, después del lanzamiento de la consola. El primer buen juego en realidad fue Gears of War para el Xbox 360. Lo que era Gears of War y Dead Rising, una vez que salieron esos juegos, ahí sí le decía a la gente, esos son los juegos buenos, cómprenlos. Pero pues sí, trabajando en tienda de juegos, tienes la saturación de ver muchos juegos malos. Entonces, por eso ahora prefiero los clásicos. Y, por ejemplo, sí, yo crecí, como dije, con Sega Genesis y Super Nintendo, y estuve como aficionado viendo esa batalla de los comerciales y todo. Pero yo preferí el Genesis, tuve el Genesis en la casa, y sí, el Genesis tenía grandes títulos. Por ejemplo, Sonic 1, 2 y 3, Sonic y Knuckles, Streets of Rage 1, 2 y 3, Phantasy Star, Gunstar Heroes, Vector Man, Splatterhouse, NBA Jam, Mortal Kombat, todo eso. Pero sí, ahorita ya de adulto, ya, por ejemplo, en aquel tiempo, los papás son los que compraban las consolas. Entonces, tenías que escoger uno. Sí, había algunos niños que tenían la suerte de tener los dos, pero yo fui fiel. Sega, a morir. Y de hecho, el día que el Dreamcast, que Sega anunció que iban a descontinuar la producción de consolas y solo iban a hacer software, no voy a mentir, yo chía. Yo, si Sega sacara una consola mañana la compro. Pero sí, últimamente he estado jugando juegos que no jugué, ya sea porque no tuve la consola en aquel tiempo o porque se me pasaron, como por ejemplo ahorita en PlayStation 2. Me gusta mucho la serie de Persona y ahorita comencé a jugar Persona 4. Y pues sí, básicamente voy a hablar mucho de juegos de antes, contemporáneos. Igual como dije antes, tal vez sí, tal vez no, depende de qué tanto me gusten. Y por ejemplo, ahorita igual quisiera hablar de recomendaciones de películas. Me gustan mucho las películas. La primera vez que fui al cine fue a ver, en español se llama Mi Pobre Angelito, en inglés es Home Alone. Y esa fue la primera película que vi en el cine. Y me gusta mucho la experiencia de ir al cine. De hecho, algo del cine que no me gusta, bueno, algo que no me gusta mucho ahorita es mucha gente está obsesionado con realidad virtual y 3D en casa. Y por ejemplo, para mí en casa, ponerme lentes, yo uso lentes, yo no veo, tengo la vista mala, uso pupilentes. Pero por ejemplo, para tener que ponerme lentes en la casa para ver una película, por ejemplo, para poder ver una película en 3D, no. Para mí los lentes de 3D es un evento, entonces es en el cine. Y es esa anticipación de estás en la fila, compras tus boletos, tal vez compras tus palomitas, tu hot dog, tu refresco. Y luego entras y te dan tus lentes, te sientas, ves los cortos y ok, comienza la película, ahora sí te pones los lentes. Para mí eso sí es una experiencia, no hacerlo en casa. Pero al igual con las películas son como, igual como los juegos ahora, cada otro año sale una película de Transformers. Cada otro año sale un remake de una película clásica de antes. La gente ya se dio cuenta que hay libros y hay adaptaciones de libros en el cine. Harry Potter, The Hunger Games, Twilight, que ni me gusta y ni la he visto, ni he leído el libro. Pero, por ejemplo, igual está la saturación de tantas cosas, pero no tantas cosas buenas. Entonces, cuando se trata de películas, he tratado de buscar películas buenas, pero tal vez no tan populares. Igual con las historietas. Y por ejemplo, recientemente, creo es la manera correcta de decirlo, recientemente he visto 3 películas que me dejaron muy, muy impresionados. Una de ellas que, bueno, a todas estas películas las recomiendo al máximo. La primera es Green Room. Para aquellos que les gusta el inglés, Green Room significa el cuarto verde. No sé, la verdad no sé cómo se llama la película en español. Pero Green Room se trata de una banda de punk que no son famosos. Por ejemplo, ellos viven en su van, yendo de ciudad en ciudad, tratando de juntar dinero, si quieren sacar su disco, etc. Pero no se puede decir que no son nadie. Y de hecho tienen que robar gasolina. Hay un punto donde tienen que robar gasolina de carros estacionados para poder continuar su viaje. Pero Green Room se trata de igual, de esa banda. Y van de tocada en tocada. Y pues les pagan poco. Y alguien les recomienda un lugar que se llama Green Room. Y es un bar donde se juntan muchos neonazis. Y llegan estos al bar. Y de hecho, el primo de uno de ellos es el que les consigue esa tocada. Dice, aquí hay un lugar. Les van a pagar, creo, les dice algo así como $300. Menos lo que consuman en el bar. Y ya van, parece una bodega gigante, y ya los pasan a su cuarto donde se preparan para la tocada y les dicen, tengan cuidado, aquí hay gente mala, toquen bien, si tocan mal los van a correr casi del escenario. Y pero sí, aquí está su chance y ya tocan. Y al principio la gente como que no les gusta cómo tocan y les empiezan a aventar botellas. Igual ellos se intimidan y ya empiezan a tocar mejor. Y ya, pasa todo el show. Pero ellos aún así con el miedo de, pues, de ver a gente así. Entonces ya terminan, les pagan, ya se van a ir. Pero a un miembro de la banda se le olvida su celular en el cuarto donde estaban. Tenía su celular cargando. Y dice, oh shit, se me olvidó mi celular. Y dice uno, el protagonista, dice, oh, pues creo que es el bajista en la banda. Y dice, oh, no te preocupes, yo voy por tu celular. Y regresa al cuarto donde estaban y acaban de matar a alguien. Entonces quedan así de... Y los agarran y no los dejan salir del lugar. Corren a toda la gente. Y básicamente esa banda está atrapada en ese lugar. Y para evitar que llamen a la policía, los neonazis mandan a gente hacia adentro para tratar de matarlos a ellos. Entonces ahí es donde se pone muy tenso. Y hay momentos muy muy buenos, pero no lo quiero echar a perder para que lo vean. Entonces chequen esa Green Room. Y de hecho el mero mero de los neonazis es este, para aquellos que han visto X-Men, es el profesor Javier. Tiene lentes negros y una chamarra del ejército. Pero está muy muy buena. Otra que quiero recomendar es, en inglés se llama The Autopsy of Jane Doe. La vi en el... vi cómo se llama en español. Creo que se llama La Morgue. La vi en el tianguis. Ahora en un viaje reciente a México. Y esa película se trata de... Es un papá y un hijo que trabajan en una morgue. La morgue fue del abuelo y del bisabuelo antes de él. Y el señor y su hijo pues reciben cadáveres de la policía, los examinan y pues sí, ya determinan la causa de muerte y ya ese es su trabajo. Y es un día normal, están trabajando. El muchacho está aprendiendo como que sí le gusta, pero no le gusta. Y ya se va a ir por el día, va a llegar su novia por él. Pero al último segundo llega la policía con un cuerpo que encontraron en un sótano. Y es una mujer desnuda. Y de hecho el nombre, por ejemplo, The Autopsy of Jane Doe. The Autopsy significa la autopsia. Y Jane Doe, el nombre Jane Doe, en Estados Unidos cuando encuentran a un cadáver y no hay ninguna identificación si es su nombre, le dicen un John Doe, o si es una mujer le dicen un Jane Doe. ¿Por qué? No estoy seguro de la historia ahí, pero sí, entonces es una mujer sin identificación y la catalogan como Jane Doe. Entonces comienza la autopsia y pues se ve normal la muchacha, pero una vez que la empiezan a examinar, por ejemplo, le abren la boca y parece como si la muchacha hubiera masticado hojas de rasurar. Está cortada por dentro. La empiezan, básicamente, cada parte de ella que la examinan tiene algo que es casi imposible que un cadáver lo tenga. Y mientras más comienzan a investigar, comienzan a pasar cosas adentro de la morgue. Y sí, se morgue, ¿verdad? Ojalá que sí, tenga razón. Y sí, cada vez que pasa algo, es más espantoso que el momento anterior. Entonces igual, sin arruinar nada, si tienen la oportunidad, véanla. Otra vez, en inglés se llama The Autopsy of Jane Doe. En español se llama La Morgue. Bueno, al menos en México se llama La Morgue, no sé afuera de México, sí tiene el mismo nombre. Y la última que quiero recomendar es este, a mí me gusta mucho el género de los zombies, y de hecho a mí me gustó desde las películas originales de George Romero, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, la original, Day of the Dead, y igual en los videojuegos. De hecho el tema de hoy, pues, como ya saben, es Resident Evil 2. Entonces últimamente lo que ha pasado mucho en las películas y en las series es zombies. Cualquier lugar que volteas, zombies. Gracias a The Walking Dead. Y ha llegado el punto donde en Estados Unidos están llamando ese movimiento fatiga de zombies, de que de tantos que hay es otra película de zombies o otra serie de zombies. Entonces dicen que ya próximamente ese género va a volver a morir y ya después en unos 5 o 10 años va a volver a resurgir, como lo fue en esta época con la película de 28 Days Later, que básicamente sobrevivió al género, y ya después la serie de The Walking Dead igual. Pero esta película sí es de zombies, pero tiene que ser la mejor película, yo creo, en mi opinión, la mejor película de zombies que he visto. Es de Corea del Sur, se llama, en inglés se llama Train to Busan, traduciría algo así como Tren a Busan, pero me han dicho que se llama Zombies en el Tren, algo así. Pero igual Busan es una ciudad en Corea. Entonces se trata de un señor, no es un ejecutivo, pero es lo que en Asia llaman un hombre de salario. Un hombre de salario un hombre de salario y una mujer de salario son gente que trabajan en oficinas y diario van de traje, trabajan su trabajo normal de 9 a 5, lo que sea, o dicen allá que en Japón y en Corea del Sur es como de 9 a medianoche, porque dicen que si te vas a las meras 5 te ves como un traidor para la empresa y que no le eres fiel, según he leído. Y este señor de eso trabaja, sí tiene un puesto alto, pero como siempre hay gente más arriba de él y él se enfoca mucho en el trabajo. Y es divorciado, tiene su ex esposa y tiene a su niña tiene como unos, parece ser que tiene como unos 10 o 12 años, pero el señor es él y su hija en una casota, me imagino lo que debe ser una mansión allá en Corea, y vive su mamá con él, la abuelita de la niña, y básicamente la abuelita cuida a la niña mientras el señor trabaja todo el día. Y la relación entre el señor y su hija son extraños. El señor no la conoce muy bien, no sabe ni lo que le gusta. Se da, por ejemplo, le trae un regalo porque resulta que era su cumpleaños, creo, y se lo olvidó el señor. Y le compra un Wii, pero la niña ya tiene un Wii porque el señor ya se lo había regalado la Navidad pasada. Entonces el señor no tiene ni idea de... Básicamente está siendo un mal padre, no cuida a su hija. Y la hija extraña a su mamá y la quiere ver. Y si no me equivoco, están en Seoul, o Seúl en español, como se dice, la capital de Corea. Entonces la niña le dice al papá, quiero ver a mi mamá, la extraño. Y el señor no la quiere ver y ya la niña pues se pone muy triste y ya el señor dice, no, pues la voy a llevar, no voy a ir a trabajar mañana. Y la tiene que llevar a Busan, que es esa ciudad. Entonces se suben en el tren. Allá en Asia los trenes se ven que están muy bonitos. Los trenes bala. Y ya van y se suben en... ¿Sí es en la mañana? Es como en la madrugada cuando van hacia allá. Y sin darse cuenta, hay varios reportajes en la tele y en la radio de disturbios en la calle. Gente actuando de manera violenta. Y ya se suben al tren. Me imagino que es el primer tren del día que va a salir. Y en eso comienza comienza el desmadre. Y los zombies salen, pero la gente que está en el tren no sabe de los zombies. Entonces, cuando el tren se va a ir de la estación, justo en el último momento, cuando las puertas están cerrando, entra una muchacha, entra corriendo. Y se ve que está herida de la pierna. Y de repente Sass se empieza a convertir en un zombie y el tren ya se va, pero ese tren no para hasta que llega a la siguiente estación y la siguiente estación no está cerca. Entonces básicamente es eso, es zombies en un tren. Pero lo que me gusta mucho es el estilo de las películas de Asia, de Japón, de Corea. Sus películas de terror son muy muy buenas. Y por ejemplo, como seguramente mucha gente ve algo como The Walking Dead y si crees que The Walking Dead han sido los que mejor han capturado este género, no, tienen que ver Train to Busan, está muy muy buena. Train to Busan, perdón, está muy muy buena. Entonces, ya creo hemos llegado al intermedio. De hecho, se fue muy rápido. Yo en verdad pensé que iba a tardar menos en llegar aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es va a ser la pausa, va a ser el intermedio. Voy a poner como 10 segundos de una música de fondo, pero lo que quiero que hagan es chequen las notas del programa, y va a haber la canción del intermedio. Como dije, quisiera poner la canción aquí en este archivo, pero en realidad uno no lo debe de hacer, pero sí que más quisiera ponerlo aquí, pero voy a poner el link, igual, como dije, es de mi colección personal, me gusta mucho esta canción. Cada capítulo va a tener una canción de intermedio, y para este primer capítulo escogí una canción de 21 Pilots, se llama Hometown. Recientemente en estos meses escuché esta canción y no sé, como que se me quedó muy pegada. Entonces sí, esto es 21 Pilots, Hometown. Ahorita volvemos. Ya. ¿Qué tal? Ojalá que les haya gustado esa canción. Me encanta esa canción. Tiene mucho lo que en inglés lo llaman swagger. Swagger es como que eres presumido, pero no significa necesariamente que lo eres. Es como demasiada confianza. Eso significa swagger. Y eso es lo que esta canción tiene. Pero sí, entonces vamos al tema principal. Es Resident Evil 2. Como dije, los juegos han sido gran parte de mi vida desde niño, y cuando salió la generación del PlayStation 1 y el Dreamcast, yo aún viví en México varios años, y yo no allá nunca tuve. Mis amigos tenían, pero no, yo me quedé con el Sega. Nunca actualicé a lo que en aquel tiempo era la consola más reciente, y fue una manera curiosa fue curioso como descubrí Resident Evil 2. Para quienes viven en México y se acuerdan, una de las tiendas más grandes en aquel entonces era Gigante y Comercial Mexicana. Ahora es Soriana, ahora era, creo aún existe la Comercial, en realidad no sé, pero en aquel tiempo Gigante era una de las tiendas a la cual frecuentábamos mucho. Ojalá que haya dicho la palabra correcta. Entonces en ese Gigante era como un pequeño, no un centro comercial, pero sí había tiendas al lado de Gigante. Había maquinitas, había una tienda de deportes, camisas de fútbol, Nike, Adidas, todo eso. Había una tienda donde vendían figuras de acción. Tenían monos de Aliens, de Scream, de Evil Dead, de Dragon Ball Z, todo eso. Pero en Gigante, cuando entrabas, luego en la entrada estaba el área de revistas. Y a mí me gusta mucho leer. De hecho, la razón por la cual uso lentes es porque leía mucho, no por estar en la computadora o jugar videojuegos, lo cual mis papás dicen que por eso necesito lentes, pero no, en realidad fue por leer. Y me gustaba mucho leer las revistas de videojuegos. En aquel tiempo no había, bueno, sí existía el internet, pero no tenía una presencia como hoy, que no, por ejemplo, no había smartphones. Google creo ni existía aún, YouTube mucho menos, Facebook menos, Twitter, Instagram, todo eso. Y sí, hoy te sientes en la computadora, Google, metes algo y ahí te salen los resultados. En aquel tiempo, pues era, por ejemplo, si querías noticias de videojuegos, era en una revista. Y estaba viendo las revistas y había de hecho un libro que era de parte de una de las revistas de juegos, pero era una guía entera a Resident Evil 2. Y ya vi la portada y en la portada estaba Leon. Es la misma imagen que usan en el disco del juego. Ahí el parado con su uniforme del RPD, de la policía. Y pues esa imagen, por ejemplo, ese modelo de 3D se me hizo muy impresionante. Wow, 3D era como magia. Y decía la guía entera para Resident Evil 2. Sobrevive el apocalipsis de zombies con nuestra ayuda. Yo dije, órale, zombies. Y ya la abrí la guía y comencé a leer la guía, y la guía no tenía ninguna imagen en absoluto, era puro texto, puras letras. Y ya comencé a leer y ya básicamente te narraban la introducción, y luego ya pues el juego, por ejemplo, para los que lo han jugado saben que el juego comienza en que tú llegas a la ciudad de Raccoon City. Ya los zombies ya están en la calle, a comparación de Resident Evil 1 que estaban en la mansión. Pero yo nunca había escuchado de Resident Evil hasta que vi este libro del 2. Y ya te pones a leer y te empiezas a imaginar. Y básicamente leí tan rápido, y ese día mis papás tardaron tanto en la tienda que terminé leyendo toda la guía de principio a fin de Resident Evil 2, pero con Leon, porque puedes jugar Leon y Claire. Y la leí entera, y mi imaginación así, por ejemplo, te decían con detalle por dónde ir, comienzas en las calles y te imaginabas las calles. Llegabas a la comisaría de policía y te la imaginabas. Llegabas al laboratorio del final, igual te la imaginabas. Y ya me quedé muy impresionado. No se me olvidaba. Y después estaba hablando con una amiga en la prepa, y su hermano de ella tenía un PlayStation 1 y tenía ese juego. Pero le dije, pues ya ella me estaba platicando de sus recomendaciones y me recomendaba mucho Final Fantasy. De hecho, Final Fantasy 8. Y le dijo, vi un juego, no sé si es para el PlayStation, ya la verdad ni me acordaba si, ahí en ese momento cuando estaba hablando con ella, no me acordaba si era para esa consola. Y le dije, se llama Resident Evil 2. Y dice, oh, Resident Evil, oh, yo lo tengo, ¿quieres que te lo preste? Y yo, ok. Y yo ni siquiera tenía un PlayStation 2, pero digo, un PlayStation 1. Pero con tal de tener el juego en la mano, le dije, ah, sí, préstamelo ahí si tienes chance. Y yo pensé que se le iba a olvidar algo. Y al día siguiente me dijo, ten, mira, aquí está el juego. Nada más que ahí me lo cuidas, es de mi hermano. Ah, órale, pues. Y ya me lo prestó, pero yo no tenía en qué jugarlo. Y en aquel tiempo, ahí en el pueblo de mi papá, había muchos lugares donde eran como maquinitas para cualquier persona que está escuchando, que español es su segundo idioma o está aprendiendo español, maquinitas es un arcade. Un arcade donde hay maquinitas, así les dicen en español. Pero aparte había lugares donde la gente tenía teles con consolas y tú pagabas por jugar. Y ya los que eran muy populares eran Nintendo 64, Smash Brothers. Iban muchachos a grupos de 4, de 5, de 6 a jugar. Comprabas tus churros y tu refresco y te cobraban como 10 pesos la hora. Pero también tenían PlayStations. Y ya fui al más cercano ahí de la casa, estaba como a 2 cuadras. Y de hecho conocía al muchacho que conocía al dueño. Y ya, ¿qué pasó? Oye, tengo este juego, ¿lo puedo jugar? Claro, me cobraron. No fue ningún problema, ninguna molestia que me cobraran, pero pues yo nunca, de hecho nunca había ido a uno de esos lugares. Y ya fui y ya comenzó el juego y vi la introducción y wow, 3D. Y tienen voz y está animado y hay zombies. Y ya pasa la primera escena. Leon y Claire se separan porque explota, bueno, ellos chocan por culpa de un zombie y luego un trailero que está cargando gasolina les pega, pero antes de que les pega, ellos se escapan del carro y pues ya explota y quedan separados. Y ya comienza el juego y no, no supe cómo controlar a Leon y me mataron como 3-4 veces. Y ya me vio mi amigo y dijo, oh, ¿nunca has jugado Resident Evil? Y yo, no. Y ya pues ya, me enseñó cómo eran los controles y los Resident Evil clásicos tienen lo que llaman el control de tanque. Para ir hacia adelante tienes que apretar para abajo, para voltear a la derecha, tienes que apretar hacia la izquierda y pues ya me tomó un rato acostumbrarme y jugué y me gustó y un amigo mío tenía un PlayStation 1 y no lo estaba usando. Y dije, oye, ¿me prestas tu PlayStation 1? Ah, sí, ahí está, órale. Y ya me lo llevé a la casa y comencé a jugar. Y poco a poco fui avanzando en el juego y pues el juego, el audio y los archivos que encuentras están en inglés. Y y pues sí, poco a poco fui avanzando y me impresionó muchísimo. Por ejemplo, cuando comienzas en las calles, vas corriendo y ves la destrucción que ha causado el outbreak, lo que llaman en inglés. Y antes de jugar Resident Evil 2, pues, por ejemplo, juegos Sonic, Streets of Rage, todo eso, y esos juegos te los podías pasar en una hora, hora y media tal vez menos si eras muy bueno. Y por ejemplo había una sola meta, por ejemplo en Streets of Rage era Mr. X es el malo, llega y derrótalo. En Sonic igual Dr. Robotnik, que ahora lo llaman Eggman, él es el malo, llega él y derrótalo. En Resident Evil 2 era, pues nos separamos, nos vemos ahí en la comisaría de policía. Y llegaba ahí y decía yo, ok, me imaginé que ya me lo iba a acabar el juego. Y llego ahí y encuentras a Marvin Branagh, que mi amiga decía, oh, es Will Smith, pero no es Will Smith. Y él te dice, oh, hay sobrevivientes, búscalos. Y luego era así de, oh shit, el juego está más grande. Y ya comienzas a investigar en la comisaría y te das cuenta que hay una puerta secreta que te lleva a las cuevas. Y luego te quedas, fuck, el juego está más grande aún. Y comienzas a descubrir el misterio de Umbrella y todo eso. Y igual llegas al laboratorio y igual cada vez que llegabas a un área nueva, el juego se hacía más grande, no tenía fin. Y ya finalmente, no sé ni cuánto tardé, tal vez semanas en acabármelo, y finalmente me lo acabé y lo volví a jugar y lo volví a jugar y lo volví a jugar una y otra vez, cada vez pues haciéndome mejor, más rápido. Y de hecho a unos amigos los convencí, a un amigo lo convencí que lo comprara para el Nintendo 64. Y ya juntamos otro amigo y entre los tres lo jugábamos casi diario. Y esto es antes de lo que son los achievements o los trophies en Xbox o en PlayStation, de por ejemplo, acábate el juego en la dificultad más difícil y obtienes ay, perdón, necesito un trago. De hecho tengo un bote de Monster y hasta ahorita le estoy dando el primer trago después de casi 40 minutos. Ok, y y sí, como los achievements y los trophies te ponen esos retos de acábate el juego en la dificultad más difícil, acábatelo con tal arma o descubre tal cosa en el juego. Entonces nosotros en aquellos ayeres decíamos acábatelo sin usar un spray o una hierba, o derrota al malo con tal pistola nada más. Y así fuimos y jugábamos seguido una y otra vez. De hecho que llegué a ser tan bueno que los zombies no me tocaban, no me tenía que curar, y De hecho, llegué a matar al último jefe con un cuchillo. Sí, ya casi me mataba, sí, me hizo muchísimo daño. Pero era tanto el... tanto la maña de que ya me sabía todo. Y sí, no sé, Resident Evil... de hecho, le debo muchísimo a Resident Evil. Porque... fue lo que me presentó o presentó, creo que presentó, bueno, descubrí el 3D a través de Resident Evil 2, porque yo me acuerdo la primera vez que vi un PlayStation, un vecino mío lo tenía y puso el juego de Independence Day y Twisted Metal, el primer Twisted Metal, y no me gustó, pensé que era lo más horrible que había visto. Todo se había cuadrado y en aquel entonces yo no sabía lo que eran las texturas. Las texturas es lo que básicamente le da el color a un objeto en 3D. Las texturas se ven horrible. Yo decía, las gráficas se ven horrible, pero era eso, era la limitación de los polygons. Me imagino que son, traduce como polígonos en español. Pero por ejemplo, comparación de Sonic o Super Mario World, que eran los píxeles, tienen mucho color, mucho estilo. El 3D se me hacía como sin vida, así. Y hasta pensé, si los juegos van para allá, yo no voy a querer jugar. Pero una vez que jugué Resident Evil, me cambió la vida. De hecho, mucha gente dice que los juegos son una pérdida de tiempo o lo que sea, pero esa amiga que me prestó Resident Evil ahora es mi esposa. Y sí, si no fuera por Resident Evil 2 no hubiera conocido a mi esposa, y de hecho ni mi carrera hubiera tenido. Mi carrera es en 3D y fue gracias a eso, a haber jugado Resident Evil 2. Últimas notas en Resident Evil 2. Recomiendo mucho la serie, especialmente lo que es Resident Evil 1, 2, 3 y 4. Los primeros tres, básicamente, a muchísima gente les demostró que terror y suspenso eran posibles en la consola. Resident Evil 4 revivió a la serie después de que se estaba haciendo muy repetitiva. Pero lo que es Resident Evil 5 y 6, especialmente el 6, Resident Evil 6 es como si la gente que hace las películas de Transformers hubieran hecho un videojuego. Había muchísimas ideas, pero muy pocas buenas. Pero sí, nunca han jugado Resident Evil, sí se los recomiendo. De hecho, Resident Evil 2 sí es mi juego favorito en la serie, o la saga, como dicen en España. Pero Resident Evil Outbreak, holy shit, ese es mi mero, mero favorito. Resident Evil Outbreak estuvo en línea en el PlayStation 2, 4 jugadores en Raccoon City, pero ese va a ser otro capítulo, porque tengo muchísimo que platicar de Resident Evil Outbreak. Pero sí, si les interesa Resident Evil 2, está disponible en PlayStation 1, PlayStation Network. Si lo bajan en PlayStation Network, pueden jugarlo en el PSP o en el PS Vita. Igual en el PlayStation 3, en el PlayStation 4, lo pueden jugar ahí. Varios juegos de la serie también están en PC. Y sí, si nunca lo han jugado, se los recomiendo muchísimo. Sí, jueguenlo. Pues este es el final del primer episodio. Muchas gracias a la gente que ha escuchado este primer episodio y que me dejaron platicarles de mis necesito una palabra para describir esto, de mis gustos nerd por casi 50 minutos. Sí, como dije, los capítulos espero y que sean de 40 minutos para arriba. Sí, necesitan ser más largos, sí lo van a hacer. la idea es sacar uno cada viernes. Claro, si estoy de vacaciones o algo, si no, no grabaría entonces, pero sí, la idea es igual cada viernes. Y aquí vamos a estar platicando de cosas nerd, geek. Y sí, espero que les guste. Muchas gracias a todos que han escuchado el primer episodio. Sí, busquen el otro el siguiente viernes. Va a estar disponible en mi página personal, que es teamroberto.com, teamroberto, bajo la categoría de podcast. A mucha gente le gusta YouTube, igual va a estar el video en YouTube, va a tener una imagen de fondo con el audio igual. Entonces, de cualquiera de las dos maneras que les guste escuchar, si la escuchan en la página, va a ser posible descargar el episodio si lo quieren echar a su iPod, iPad, hay lo que sea, su celular igual. Sí, ahí va a estar disponible. Si gustan encontrarme en línea, claro que sí. Igual mi página, teamroberto.com, Twitter, teamroberto, Facebook es teamroberto.fc, Instagram, teamroberto igual. De hecho, algo que se me olvidó mencionar es el nombre de Team Roberto. Eso fue un nombre que, bueno, fueron varias razones. Por ejemplo, la primera, a mí me gusta mucho el fútbol. Pero, por ejemplo, en español, cuando te refieres a un equipo, por ejemplo, un equipo nacional, dices la selección. Por ejemplo, yo puedo ser la selección mexicana, la selección brasileña. Claro, cada uno tiene sus apodos, como la selecta, la selesa o la selección, lo que sea. Pero, por ejemplo, en inglés no se dice selección, se dice team, equipo. Entonces, como soy yo solo, por eso es Team Roberto, básicamente la selección de Roberto, porque me gusta fútbol. Pero la segunda razón fue en la escuela. En la universidad estamos haciendo proyectos en equipo y el primer equipo les dijeron, tienen que escoger un nombre, ¿cuál es su nombre? Entonces estos muchachos diario iban a Subway, diario, y el lema, sí, es el lema, en los comerciales de Subway decía Eat Fresh, come fresco. Entonces un muchacho dijo, somos Team Fresh, el equipo fresco. Y ya, todo el mundo se empezó a reír. Y ahora el siguiente equipo, y somos Team Esto, igual algo chistoso. Y más risa. Y el otro equipo, Team no sé qué, Team no sé dónde. Y el equipo en el que yo estaba era el último equipo. Y dijo el profesor, ¿qué equipo son? Y nos quedamos, y alguien en el equipo, no sé ni quién, si era un muchacho o muchacha, dijeron, somos Team Roberto, y a todo el mundo le dio risa. Y sí, no sé, se me quedó pegado, y sí, por esas dos razones escogí ese nombre. Pero sí, si quieren escribirme, mensajearme, lo que sea en línea, preferible que lo hagan en Twitter. Comentarios en YouTube no los leo, no me gustan. Son muy venenosos, digamos. Mucha gente le gusta alegar en YouTube, pero sí, Twitter es lo preferible, arroba Team Roberto. Sí, yo pongo los links a todas las notas del programa, a la canción y a mis redes sociales donde me pueden encontrar. Y sí, sí, como mencioné antes, muchas gracias por escuchar el primer capítulo. Esperen uno nuevo cada viernes y sí, muchas gracias y ahí nos vemos para la próxima. Adiós.